Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquiet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros, una mejor salud para ti si es posible, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy vamos a abordar una de las realidades más complejas que enfrenta Chile, la región y el mundo. Me refiero a la creciente involucración de niños, niñas y adolescentes con bandas delictuales y el crimen organizado. Para conversar sobre esto me acompañan tres grandes invitados. Carolina Báez, psicóloga, magíster en psicología jurídica y forense, consultora en justicia, seguridad ciudadana, reinserción, niñez y adolescencia. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
Claudio Castillo, administrador público y director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Bienvenido, Claudio.
Gracias, Pablo, por la invitación.
Y Ainhoa Vázquez, doctora en literatura, académica, investigadora y autora del libro Narcocultura, entre otras cosas. Bienvenida, Ainhoa.
Muchas gracias por la invitación, Pablo.
Tal como comentábamos antes de comenzar el programa, yo les decía que este es un programa propositivo, respetuoso, desde las legítimas diferencias, y queremos conocerlo un poco más, quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube y redes sociales, un poco más del lado de lo que pasa en su vida personal, no de los cargos que hemos descrito. Así que ahora vamos a partir al revés. ¿Qué nos quieres contar tú? ¿Qué nos puedes contar, Ainhoa?
Bueno, difícil, ¿no? Yo tengo dos gatos, me gusta mucho ver tele, creo que me encanta el tema de la cultura popular, entonces siempre he estado muy involucrada con eso, y eso también me ha llevado a hacer esos cruces entre la literatura y lo popular, las series, el cine, con lo que está pasando en la realidad. Así que creo que eso son mi lado B.
Perfecto, lo que te llena fuera de él.
Fuera del trabajo.
Y Claudio, ¿qué nos cuentas tú?
Poco lado B últimamente, pero me gusta andar en bicicleta, leer, ver series, pero claro, he hecho un poco de menos la bicicleta últimamente, así que espero retomarla pronto. Así que ese sería el lado B pendiente por ahora.
Perfecto. Y bueno, Carolina, ¿qué nos cuentas tú?
Mi lado B es que estoy en un club de moto enduro de mujeres.
¿De moto enduro? Wow.
Ya. Sí, y lo paso muy bien, tiene contacto con la naturaleza, un poco de adrenalina, y además mucha sororidad entre mujeres, entonces es muy entretenido.
¿Entretenido?
Todos tienen... Bueno, fuimos de la película al enduro. Sí. Como ven, un poco más de nuestros invitados, a ver un poco más, nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Que salchicha es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto, aquí conversando sobre qué ocurre hoy día con niños, niñas, adolescentes en su vinculación con las bandas delictuales y el crimen organizado. Pero antes, saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y futuro. Y tal como estamos conversando este tema, me acompañan, tal como lo decíamos antes, Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Carolina Báez, consultora en justicia, seguridad ciudadana, reinserción, niñez y adolescencia, moto en enduro, entre otras cosas. Y Ainhoa Vázquez, especialista en narcocultura y más, que ahí podremos conocerlo. Pero un pequeño contexto para entrar en el tema. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, en el 2019 hubo 4.966 menores involucrados en delitos de crimen organizado. Luego, durante la pandemia, hubo una fuerte caída, pero la cifra volvió a niveles similares en el 2024 en adelante. Según el informe de crimen organizado en Chile de la Fiscalía Nacional, octubre del 2025, dentro de los delitos adolescentes vinculados al crimen organizado, la mayor concentración se daría en receptación y robo de vehículos, los delitos relacionados con armas y fuego y el microtráfico. Y un dato especialmente preocupante es que en el 2024 el 44% de los detenidos por robo de vehículos eran menores de edad, según cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito. Bueno, a partir de esto, quisiera partir contigo, Carolina. ¿Cuáles son, para cada uno de ustedes, en tu caso para ti, las causas más relevantes porque los niños y adolescentes terminan involucrándose en estas redes delictuales o de crimen organizado?
Es una muy buena pregunta de inicio, la verdad. Las causas, bueno, existe una aproximación muy multicausal al fenómeno, por así decirlo, ¿ya? Y acá tal vez el primer punto que creo que es muy importante hacer es que no es un fenómeno meramente criminológico, ¿ya? Tiene un tinte social muy relevante, ¿ya? Lo que se ha identificado es que hay una multiplicidad de causas que tienen que ver con vulnerabilidad psicosocial, entre ellas familias fragmentadas, contextos vulnerables, alta exposición a experiencias de violencia desde edades tempranas, también en el contexto de la comunidad, acceso a armas, por ejemplo, a drogas a temprana edad. Por ejemplo, en Chile somos de los países que tenemos inicios de edad de consumo más tempranos y de delito también. Los estudios, por ejemplo, con los cuales nosotros partimos comparándonos, por ejemplo, con los canadienses, con los modelos más avanzados que tenían, decían que inicio temprano del delito era los 15 años. En Chile identificamos que el delito de temprano delito es antes de los 13 años, ¿ya? Y yo, que he trabajado con niños, y nosotros también, que hemos trabajado con niños, a mí me han reportado niños, mi primer delito fue a los 5 años. Y uno dice, ¿cómo a los 5 años? Pero bueno, robé un pollo de un camión que habían asaltado mis primos, por ejemplo, me dijo un niño. Bueno, lo que encontramos en el fondo es una serie de factores de riesgo diversos, relacionados mucho con deprivación, vulnerabilidad, pero también socialización delictual desde temprana edad. Redes, vínculos, familias que a veces han participado transgeneracionalmente en el delito, compañeros de barrio y acceso a oportunidades en las cuales se termina normalizando este tipo de conductas o la violencia.
Claudio, tu mirada.
Yo creo que este es un tema y un problema súper complejo que por lo tanto uno tiene que también analizarlo desde la complejidad de las causas. Yo creo que lo que plantea Carolina es súper relevante porque no es una sola causa y por lo tanto tampoco hay una sola solución, digamos, si uno quisiera hacer ese análisis. Yo diría que además hay que incorporar lo que tiene que ver con la estigmatización cuando hablamos de estos temas. Entonces, por ejemplo, es más fácil decir que, no sé, en protección especializada los niños, ciertas características, ¿no?, cometen delito cuando hablamos de transgresión de ley, y tenemos que entender los contextos. Eso no es necesariamente para justificar, pero es para entender por qué un niño o un adolescente se involucra en una conducta transgresora. Es importante entender el contexto, contexto transgeneracional, contexto familiar, una normalización del delito. Y por eso es clave que no estigmaticemos en el análisis para poder tener una mirada mucho más integral de la problemática.
Enoa, ¿comparte esta visión?
Comparto totalmente, y creo que una de las cosas que ha pasado últimamente que me parece muy relevante y muy interesante es que lo estamos viendo ya desde otras perspectivas también. Antes pareciera que siempre veíamos que los chicos jóvenes y niños que se involucraban en el narcotráfico, en el crimen organizado, lo hacían principalmente por motivaciones económicas y por este contexto de vulnerabilidad social, económica que tenían, ¿cierto?, en que nacían. Pero hoy ya lo estamos viendo también este multifactor que influyen en que un niño o un adolescente se involucre en el crimen organizado. Y por ejemplo, una de las cosas que yo me he dedicado a trabajar más también ha sido el tema de género, porque generalmente cuando hablamos de niños y niñas son más los niños o hombres quienes se involucran en el narcotráfico, y por lo que podemos también saber de antecedentes como Colombia y México, es que generalmente hay un tema de género ahí, porque son niños que tienen una identidad y una masculinidad muy precaria, que sienten que no son lo suficientemente hombres o que no siguen el modelo hegemónico. Entonces también están buscando una identidad y están buscando un grupo de pertenencia para demostrar esa masculinidad, y ahí por eso después tenemos estas conductas también muy violentas.
Ese tema lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero sí una pregunta a todos ustedes: ¿cuáles son las actividades en las cuales se involucran los menores de edad en estos temas? Como, ¿cuál es la primera actividad donde más se podría decir entran a través de las bandas delictuales o crimen organizado? ¿Cómo los captan, en pocas palabras?
Ah, perfecto, ¿cómo los captan? A ver, para entender un poco el tema del reclutamiento de los adolescentes en el crimen organizado, mucho se ha hecho de estudiar lo que pasa en el entorno, que es donde está más desarrollado el crimen organizado y la participación de los jóvenes. Y por ejemplo, en México, donde hay cárteles, en Centroamérica, donde hay pandillas, hay mucho reclutamiento activo, que se les manipula, se les engaña, es coercitivo también, se les amenaza en algunos casos, o se les atrae mediante incentivos como la narcocultura, la música. Músicos que están contratados por narcos, ya la ropa de marca, las fiestas, estas fotos con armas, con con mujeres, etcétera. Entonces, hay ciertos incentivos que llaman la atención culturalmente de los adolescentes que los hacen acercarse, pero también se ha identificado que en Chile particularmente y en otros países cercanos, la aproximación es mucho más orgánica, tiene que ver más con que los adolescentes se desarrollan en un contexto que progresivamente los va exponiendo a contacto con armas, contacto con drogas, con personas, incluso pares ya de su misma edad, que tienen contacto con personas que cometen delitos o que tienen oportunidades delictivas o con redes más amplias, por ejemplo, con lo que ocurre con la explotación sexual infantil, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, no es tanto que hayan organismos intentando constantemente capturarlos o reclutarlos, sino que las condiciones de vida abren oportunidades a que ellos elijan juntarse con esas personas y participar de esas actividades por sobre las actividades que vemos en otros niños que tienen otro tipo de oportunidades y desarrollo.
Y en ese contexto, Claudio, tú que estás justamente vinculado a la prevención, ¿cuánto influye ser un niño abandonado, un niño sin redes, que no ha caído todavía en el delito, pero que está, ¿no es cierto?, en unas condiciones, entre comillas, de facilidad de poder hacerlo, vulnerables?
Ese es un factor de riesgo bien relevante. ¿En qué sentido? Que un adolescente o un niño que tiene una trayectoria de adversidades, de pérdidas, de abandono, de trauma complejo finalmente, obviamente cuando se le acerca un grupo que lo acoge, que es parte, tiene una orgánica, no podemos olvidar que en general las organizaciones criminales funcionan mucho como una familia. Desde la lógica de poder, de la lógica de la organización, de los afectos, y por lo tanto le ofrecen a ese niño adolescente algo que no necesariamente ha tenido en su vida. Por lo tanto, es muy difícil incluso la interrupción, porque tú no estás interrumpiendo una trayectoria delictiva, estás interrumpiendo su participación en un grupo de pertenencia, en un grupo de referencia, en el grupo que le da afecto, que le da seguridad. Por lo tanto, es mucho más difícil porque no tiene estos factores protectores que tendría un niño en una familia, que es que su familia lo acoge, lo cuida. En este caso, ese niño adolescente lo busca en este grupo de crimen organizado, que además ellos se preparan, ¿sí? También hay un tema de que no es al azar elegir a niños en protección especializada. Esto ha ocurrido en distintas partes del mundo, está documentado, por eso hay mayor riesgo.
Perdón, esa parte de que no es al azar, ¿se puede explicar un poquito mejor?
Que en general nosotros lo que vemos es que alrededor de ciertas residencias de protección hay grupos de delincuentes, de narcotraficantes que intentan contactar a los niños y adolescentes, y por lo tanto nuestro desafío es tener incluso mayores medidas de seguridad.
En ese sentido, ¿no? ¿Qué está haciendo que el Estado, más allá del tema del Sename, que lo vamos a ver hoy día, esa división, qué puede hacer para enfrentar esta captación temprana y ofrecerle una alternativa, ¿no?
Es muy difícil esa pregunta, en realidad, porque es una pregunta que implica también hartos factores que tenemos que empezar a trabajar en conjunto y partiendo a hablarlo. Me parece maravilloso que estemos justo en este diálogo, conversar sobre el tema, porque es un tema que en general no se habla, ¿no? Y mucho menos hablamos de la prevención, hablamos más de la reacción, de cómo y tomamos ejemplos como el de México, por ejemplo, o el de Colombia, que han sido mucho más reactivos, que han sido más violentos, que ha traído muchas consecuencias muy negativas para la población, y hablamos muy poco de cómo hacer para prevenir esto. Y creo que sí tiene que haber mucho más injerencia en las escuelas, creo que tenemos que trabajar con temas de educación al respecto. Yo soy súper partidaria de trabajar con, por ejemplo, con los productos culturales, porque efectivamente en este momento no solamente las narcoficciones, digamos, que están generando un modelo, también los influencers, los y las influencers. Exacto. En México hay un problema tremendo porque además están desapareciendo y están siendo víctimas también del crimen organizado cuando ya no les sirven, pero han generado ese deseo en la población. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer tal vez desde la escuela? Es educar con esos mismos materiales, tomar esos materiales de las narcoficciones, de los influencers, y empezar a hacer una reflexión crítica desde muy temprano con las niñeces, para que empecemos a conversar sobre el tema. Creo que a la medida que hablemos podemos llegar a soluciones, porque no hay solo una solución.
Y en ese contexto que habla Ainhoa Carolina, ¿se hace algo, se puede hacer algo entre estos distintos actores para prevenir esto? Me refiero, por un lado, tú hablas de la educación, ¿no es cierto? Sistema educativo, público especialmente, o privado, quizás posiblemente salud, los municipios. Y el mundo privado, y quizás también el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ¿hay una mirada, alguien coordina, hay una mirada global, o cada uno hace cosas por aquí y por acá?
Se busca que haya una mirada global. Hay una ley, que es la Ley de Garantías, que también tiene ese espíritu en el fondo. A ver, primero que todo, la respuesta efectivamente tiene que ser integral. Y acá yo creo que hay algo bien importante, que es que la complejidad de la delincuencia en los adolescentes también va variando en base a la complejidad de la delincuencia en general en el país. O sea, mientras más dejamos que el crimen organizado avance en general, los adolescentes son aproximadamente un 6% de la población imputada por un delito. Es poco en términos como globales, ¿ya? Pero si dejamos que evolucione el crimen organizado, sin duda eso va a empezar a comer, por así decirlo, parte de la población adolescente, porque es la población vulnerable la que es más accesible para ser básicamente la mano de obra del crimen organizado, porque el crimen organizado necesita mano de obra. Entonces, la política criminal general que aborda, interrumpe, investiga, desbarata redes de crimen organizado es fundamental también, ¿ya? A nivel de jóvenes, la respuesta preventiva también es fundamental, y esa respuesta preventiva tiene que ser articulada. Por ejemplo, nos encontramos con que hay estudios que muestran que la inversión que hay en respuesta preventiva versus respuesta reactiva en adolescentes vinculados al delito es mucho más costo efectiva, al menos 3 veces más costo efectiva que, por ejemplo, privarlos de libertad.
Perfecto. ¿Ya? Y Claudio, tú estás en el tema preventivo justamente, y ¿cuál es tu mirada de lo que se invierte hoy día? ¿No es cierto? Hablábamos de que es mucho más rentable prevenir que curar, difícil resentar. ¿Cómo lo están mirando ustedes?
Nosotros estamos en la prevención secundaria, digamos, porque el servicio es derivado desde un tribunal o una oficina local de niñez cuando ya se produce la desprotección. Sin embargo, es clave la integración en los distintos ámbitos de la sociedad. El problema que nosotros vemos con los niños, niñas, adolescentes en protección especializada es que la mayoría declara no sentirse integrado en actividades culturales, sociales, deportivas. Y finalmente esa exclusión lo que genera también es una cierta rabia en contra de la sociedad, que es también muy preocupante. Yo quisiera ahí destacar, a propósito de los municipios que tú planteas, Pablo, hay un ejercicio que están haciendo los municipios de Renca, Quinta Normal y Maipú, de trabajar con un modelo sueco que busca el reenganche educativo, la integración cultural y deportiva, y a partir de ese encuentro buscar otras alternativas en términos del desarrollo de proyectos de vida. Acá lo que está en juego en general es que logremos desarrollar proyectos de vida prosociales y no delictivos. Exacto. Porque cuando un niño adolescente cree que es una opción válida tener una trayectoria delictiva, es porque el conjunto de las instituciones fallamos en decirles que el camino correcto era lo prosocial. Pero si no está disponible, si no puede participar de actividades deportivas, o si no tiene el espacio para el reenganche educativo, por ejemplo, que no sé, tiene 13, 14 años, quedó en tercero o cuarto básico, ¿qué alternativa le estamos ofreciendo? ¿Exámenes libres o que después pase educación de adulto? Entonces, ahí tenemos nosotros una falla en términos de la oferta de servicio. Entonces, yo diría que es clave esta prevención secundaria, pero también es clave que nosotros asumamos que el rol que tenemos como red de instituciones encargada de este tema es ofrecer un proyecto de vida prosocial. Y yo creo que ahí es donde es mucho más difícil.
No, yo comparto plenamente. O sea, de hecho, cuando me tocó ser alcalde, mi equipo de seguridad, que tenía justamente las dos miradas, abrimos lugares para los grafiteros, para los rockeros. Uh-huh. Al principio yo tuve que abrir la mente, reconozco, porque personas que quizás por temas culturales no se sentían parte y un respaldo integral. Entonces, en ese sentido, estamos hablando, tú hablaste todo de la cultura del narco, que no solamente económico, nosotros dijiste el tema de identidad, prestigio. ¿Qué está pasando ahí y qué pueden hacer los actores que están llamados a ofrecerle oportunidad a los jóvenes?
Sí, un poco lo que decía recién, que uno de los factores que es importante también que tomemos en cuenta es el tema de género, porque no funciona de la misma manera los hombres que las mujeres en el momento de ser captados por el crimen organizado, ¿no? Las mujeres generalmente cumplen roles más bajos dentro de la cadena, y son también la carne de cañón dentro de la estructura criminal. En cambio, los hombres entran principalmente también porque quieren ejercer una masculinidad o quieren demostrar una masculinidad, quieren tener este poder económico también para mostrarse como hombres proveedores. Entonces, el tema cultural a mí me parece que es una batalla que tenemos que dar, por supuesto que sí. Creo que lo es todo, y que además a veces de repente miramos estos ejemplos a nivel internacional que no han sido exitosos cuando tenemos al lado nuestro ejemplos que sí han sido exitosos, ¿no? Por ejemplo, AMLO en México sí logró una disminución en el crimen organizado y la captación de jóvenes en el narco a través de poner canchas de béisbol, ¿no? Y canchas de skate. Lugares para hacer skate. Por ejemplo, en Colombia, lo que tú mencionabas respecto a lo que hicieron en la Municipalidad de Santiago es tremendamente importante, porque también es un ejemplo que dio Colombia con la Comuna 13, ¿no?
En Medellín.
En Medellín, que era un lugar que estaba totalmente captado por la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico. Ahí la misma comunidad fue la que se unió para empezar a generar murales, y se volvió un lugar sumamente turístico, y le arrebataron ese territorio al narco, a la guerrilla y a los paramilitares, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos muy exitosos de nuestros vecinos que no estamos tomando en cuenta y que tienen que ver con esa prevención.
Y ahí, Claudio, tú que estás, ¿cierto?, también en el tema prevención, pero trabajando con estos niños vulnerables, ¿qué vinculación hay entre el consumo de drogas, ¿no es cierto?, a nivel escolar, y el que sea estos jóvenes captados, el ingreso joven a las bandas delictuales, al crimen organizado? ¿Hay una relación o no?
Sí, nosotros hemos visto que tiene que ver sobre todo con el reclutamiento. Es como el enganche inicial, ¿no? Le ofrecen primero probar, iniciarse en ciertas drogas, después los usan en la entrega de las drogas, sobre todo cuando son más pequeños, porque no tienen responsabilidad penal. Hay un abuso de poder en esa relación que es muy difícil para el niño más pequeño darse cuenta que está siendo utilizado, porque ve un intercambio de amistad, de acompañamiento o de acompañarlo en probar las drogas, y ahí donde nosotros necesitamos interrumpirlo tempranamente. Y por eso es clave estos espacios de conversación, y que además lo analicemos con evidencia, con datos, porque es clave interrumpir muy tempranamente. La Subsecretaría de Prevención del Delito está trabajando en esto de la interrupción temprana, y nosotros hemos empujado también esta idea de cómo trabajamos en la desvinculación temprana, que son cosas distintas, ¿no? Uno es evitar que entren, pero niños o adolescentes que están en una red, ¿cómo logramos sacarlos de esa red? Porque muchas veces tienen mucho miedo de qué va a pasar cuando salgan. Entonces ahí tenemos dos desafíos que son bien importantes.
Y Claudia, pero Carolina, una pregunta. Yo entiendo que hoy día el crimen organizado ya tiene nuevas formas cada día más tecnológicas de operar, etcétera. Entonces, estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, ¿hacen que jóvenes entren más a estas redes porque quizás saben más o están más avanzados en esta temática? ¿O qué rol juega la nueva tecnología en estos temas?
Sí, ahí hay un desafío bien importante, porque la verdad es que el impacto de las tecnologías es difícil de controlar, ¿ya? A ver, hay un factor de riesgo clave en la incorporación de adolescentes a la actividad delictual, que es el monitoreo y la relación familiar. Monitoreo, me refiero también que la familia sepa dónde está, con quién está, sobre todo las familias prosociales. Con una familia delictual es más complejo, pero con una familia que trabaja, que a lo mejor no está todo el día en la casa y no tiene la posibilidad de saber dónde anda su hijo, con quién se está juntando, y termina, digamos, vinculado a personas de riesgo, en contextos de riesgo, etcétera. Ya eso es muy difícil y requiere también mucho apoyo y organización, digamos, de la comunidad. a nivel de redes sociales aún más difícil, porque probablemente ninguno de los que estamos aquí somos muy capaces de generar ese monitoreo, de saber qué están haciendo los niños, que están a nuestro cuidado, por ejemplo, en las redes sociales, a cuáles redes se están exponiendo. Y ahí hay algo que yo creo que es muy importante, que es el tema de la prevención en términos de fortalecer las capacidades de las familias, ya tanto en el monitoreo general como más concreto, pero también en conocer cuáles son los riesgos de las redes sociales. Hoy en día las redes de organización criminal utilizan iconos, ya utilizan ciertas, digamos, emoticons distintos para llamar la atención de que esta fiesta tiene este tipo de droga o va a ser esta actividad que nosotros desconocemos. Esa información que circule, que la sepamos, es fundamental para poder hacer prevención también.
Bueno, para los dos después. Se cierra Sename, definitivamente, se crean, ¿no es cierto? Ya se crearon. Este servicio, ¿no? El servicio de mejor niñez para niños vulnerados, ¿cierto? Y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para jóvenes infractores de la ley. ¿Qué se espera de estos servicios y comparación con, tú hablabas de ejemplos internacionales, en México funciona más o menos parecido? Es decir, estamos encaminados, bien encaminados.
Sí, yo tengo mucha fe en que esto puede funcionar, por supuesto. Creo que era algo que era un camino que teníamos que seguir, que era algo, un paso importante que había que dar, hacer esta división del Sename. Tal vez también es muy pronto para saber qué es lo que va a pasar exactamente, pero sí, en otras partes del mundo, en México también funciona de la misma manera. O sea, es distinto los niños vulnerados que las niñeces que han estado involucradas con el crimen organizado. Entonces, podríamos pensar que, por supuesto, estamos caminando hacia el lugar correcto, pero ahí creo que Claudio sí, es la antes, persona
antes
indicada.
Antes que llegara Claudio, pero ¿cómo funciona en México? Y después tú nos cuentas, Claudio, va a detalle.
Funciona muy similar a lo que se espera ahora, ¿no? O sea, también hay un programa de reinserción, hay un programa una intención y una intencionalidad de que se puedan volver a ser parte totalmente integral de la sociedad a través de deporte, cultura. Hay unos ejemplos muy interesantes que tiene que ver con un poco lo que les estaba contando con respecto a cómo utilizamos las narcoseries o las narcopelículas para hablar de esto. Entonces, yo he conocido en México varios lugares que eran casas de acogida en que las personas que estaban a cargo les pasaban, o sea, les hacían ver el patrón del mal, les hacían ver el Señor de los Cielos y conversaban con los chicos que estaban ahí. Y se generaban discusiones tremendamente importantes porque los chicos además contaban su historia de vida. Pero a la vez se podía problematizar el tema de por qué no tenemos que meternos en esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque además igual las narcoseries de repente las vemos con mucho recelo, pero también tienen su lado moralista en el sentido que te cuentan, bueno, las personas que se involucran en el narcotráfico terminan muy mal, ¿no? Casi todos terminan o presos o terminan siendo asesinados. Entonces, eso te sirve también para conversar con los chicos en riesgo de por qué no te tienes que meter en el crimen organizado.
Claudio, además de explicarnos qué se espera, brevemente, para que nos escuchen nuestro auditorio y para que lo entiendan, esta división del Sename, las dos entidades, qué se espera de cada una y qué hace cada una. Y ahí vamos a...
Lo primero que tengo que decir es que, a pesar de ser dos entidades distintas en dos ministerios distintos, hay un espacio de intersección que tiene que ver que cuando un adolescente tiene una vulneración de derechos o está en abandono, por ejemplo, o fueron sus derechos vulnerados sistemáticamente por alguien que tenía a cargo su cuidado, tiene una medida de protección y a su vez puede también tener una medida de reinserción porque cometió un delito. Eso es lo que nosotros le hemos llamado la simultaneidad, y es decir, los dos servicios nos ponemos de acuerdo sobre cómo hacer la intervención, evitando una sobreintervención. Son poco más de 700 los adolescentes que hoy día están en simultaneidad, con quienes hemos organizado un trabajo con el servicio de reinserción. 140 están en residencias, por lo tanto nosotros tenemos el cuidado personal, ahí también tenemos una responsabilidad. Y nuestro desafío está siempre en los menores de 14 años, que en razón de su edad son inimputables, dice la ley expresamente. Nosotros preferimos decir que son niños y niñas que han tenido una conducta transgresora temprana de ley. Y yo agregaría un dato que nos está preocupando muchísimo, que tiene que ver con el desistimiento de los cuidados de los padres. Es decir, que son padres de adolescentes que van a un tribunal y que dicen, ya no puedo más, mi hijo tiene consumo de droga, mi hijo tiene consumo de alcohol o tiene conducta transgresora de ley o roba, y que el Estado se haga cargo. Eso nos preocupa muchísimo porque nos pone en una discusión distinta respecto de los cuidados de esos adolescentes.
Justo te iba a preguntar, Carolina, cuando un joven ya está en el circuito delictual, ¿no? Y la familia lo abandona, ¿no es cierto? ¿Y qué rol puede hacer el Estado? O sea, ¿cómo el Estado puede cortar, el Estado, los servicios públicos, ayudar a cortar esta trayectoria de forma tal que pueda reinsertarse?
Primero que todo, a ver, el tema de la trayectoria y el proyecto prosocial o antisocial, pongámoslo así, porque me gusta ese concepto, tener un proyecto antisocial o prosocial. O sea, hay niños que ven el delito como un trabajo, adolescentes que lo ven como un trabajo. Entonces tienen su proyecto antisocial y dicen incluso, yo asumo que acá o voy a la cárcel o voy a la muerte. Cuando alguien me dice, es que tenemos que dar penas ejemplificadoras, un niño que piensa así no le impacta que le digan que se va a ir a la cárcel. Entonces hay que tratar de tener la lógica de ponerse en los zapatos de ese niño, de cómo está pensando y cómo va a tomar decisiones. Los afectos y las relaciones y la ser importante para alguien es muy importante para los adolescentes, lo asuman o no lo asuman, ¿ya? Entonces, aun cuando la familia los haya abandonado, el tener referentes significativos, personas que estén para ellos como familia extensa, personas que, adultos que hayan conocido a lo largo de su vida, mentores, por ejemplo, siempre va a ser muy relevante. Y en ese sentido, el acompañamiento de los adolescentes para lograr que ellos vayan a encontrar ventanas de oportunidad, porque van a ver hitos de su vida en los cuales, por ejemplo, le dispararon a un amigo, va a decir, no estoy tan seguro de que quiero estar en esto. Y esas ventanas de oportunidad muchas veces se desperdician porque no hay nadie prosocial que esté acompañando a ese adolescente y le diga, mira, yo te puedo ayudar, te puedo acompañar, te puedo proteger. Entonces, en primer lugar, el rol del Estado es estar presente en esta vida, en la vida de estos adolescentes, y no excluirlos. Y para eso hay una diversidad de programas que han mostrado mucha efectividad y que se pueden implementar y que se están implementando, pero lo importante es no excluirlos, poder incorporarlos, atraerlos a estos programas de prevención para que tengan ese acompañamiento.
Ainhoa, ¿qué experiencia, no sé si en Chile o si no fuera, hay, de qué rol puede jugar el mundo privado también en apoyar tanto a los jóvenes desvalidos como a aquellos que ya están en este camino y en la reinserción, ¿no?
Por ejemplo, cuando pusieron los skate en, no se llaman canchas de skate, no se llaman, no sé cómo,
a nivel de los municipios.
Claro, no me acuerdo bien cómo se llama el concepto.
Skate park.
Eso, muchas gracias. Bueno, cuando pusieron eso, los privados cumplieron un rol fundamental, porque fueron los que pusieron el dinero para hacerlo. Los privados pueden hacer mucho, porque lo que se necesita también es dinero, que es lo que muchas veces el Estado no tiene, ¿no? O tiene que repartir hacia tantas partes que no tiene el dinero o no se enfoca en eso. Creo que los privados pueden ayudar también. A mí una de los grandes gestos, al menos, que tuvo, creo, este gobierno respecto a la destrucción de la narcocultura o el combate a la narcocultura, fue también la destrucción de los narcomausoleos y poner un espacio público, ¿no? Poner plazas públicas. Creo que eso, los privados también pueden contribuir con eso, y sería un gran aporte, porque lo que tenemos que hacer es recuperar las calles. Es súper importante eso, la identidad, reforzar los lazos comunitarios, reforzar la familia, y eso se hace no con miedo, no se hace pensando que nos vamos a retraer en nuestras casas y nos vamos a quedar escondidos. Se hace ocupando otra vez las calles, y para ocupar las calles necesitamos alumbrado, necesitamos espacios de recreación, necesitamos que la gente vuelva a salir a la calle, sobre todo que los niños ocupen esos espacios.
Claudio, bueno, no sé si hay algo que aportar, o si no, te quería preguntar, ¿y qué rol hace el Estado cuando hay un joven que ya se reinserta, ¿no es cierto?, y logra rehabilitarse y vuelve, sí, a su mismo territorio, a las mismas redes? O sea, ¿se le sigue acompañando? ¿Qué ocurre ahí para que no recaiga?
Yo quisiera, a partir,
por favor,
de lo que, que planteamos respecto a qué podría hacer los privados o en general la sociedad en su conjunto, yo creo que hay un tema de fondo que nos está pasando como sociedad, que tiene que ver que hoy día la crianza de niños y niñas ha pasado a ser un tema muy individual y no comunitario, social, de responsabilidad de todos. Porque no es que los niños solo sean el futuro, también son el presente. Entonces, las familias están criando muy solas, y lo que vemos en el servicio de protección, por lo menos, es muy brutal. En Chile, hoy, cada día, ingresan a protección especializada más niños de los que nacen, todos los días. Y eso tiene que ver muchas veces con familias que se sienten muy solas en la crianza y que tienen dificultades, tienen problemas, a veces piden ayuda o no saben dónde pedir ayuda, y finalmente ese niño termina en protección especializada. Cuando en rigor lo que tenemos que hacer, y voy a irme a la prevención más primaria de todas, ojalá nosotros tengamos familias de acogida para todos los niños en primera infancia, de manera que si un niño es abandonado, ojalá pase del abandono, principalmente en hospitales, pase del hospital a una familia. Los niños no tienen que estar en una institución, los niños tienen que estar en una familia, en una comunidad. Y ahí nos falta, creo yo, la discusión de fondo respecto del cómo apoyamos a las familias, cómo reconocemos que la familia es fundamental.
Sí.
Todos los tipos de familias son fundamentales. Y creo que esa es la prevención básica, y ahí los privados creo que pueden ayudar facilitando a sus trabajadores que sean familias de acogida, que hoy día no tienen una regulación, no tienen los permisos. Pero yo creo que ahí es clave, y tengo un par de experiencias, no voy a nombrar ninguna empresa, pero hemos trabajado con alguna empresa que están dando esas facilidades. Sí. Y también lo hacen en reinserción, por cierto. Yo creo que el mundo privado es bien clave en la reinserción.
Tú, Claudio, tomaste un poco el tema, a ver, Carolina, si lo ves, lo podemos complementar, el tema del desistimiento del cuidado de los padres. Es un fenómeno creciente, y ahí cómo se suple eso.
Sí, yo cuando mencionaste qué pasa cuando los niños ya los abandonan, yo trato de no darme por vencida en que los niños puedan tener un cuidador. Adolescentes también, ¿ya? Tuve la experiencia de trabajar en la Subsecretaría de Prevención del Delito en el programa Lazos, un programa maravilloso que trabaja con familias en las casas, con familias vulnerables, con familias de riesgo, incluso con familias con conducta delictual. Y una de las cosas que me enseñó ese programa es no tirar la toalla con las familias, ¿ya? Creer que las familias son familias que vienen con problemas transgeneracionales, no tienen habilidades básicas muchas veces de crianza, de cuidado, incluso de autocuidado. Y en ese sentido, el apoyo, digamos, de las políticas públicas va más allá de solamente entregarle bonos o entregarle servicios o ayudas, sino en fortalecer sus competencias para enfrentar los problemas de la familia, ¿ya? Y los problemas de la crianza. Y ahí lo que dice Claudia es clave. Miren, yo tengo la experiencia de no haber trabajado en Honduras y El Salvador, y cuando ya el crimen organizado estaba totalmente presente en los territorios, las mamás les pedían a las pandillas que las ayuden a poner disciplina en sus hijos. Y así los hijos terminaban activándose, se dice, en las pandillas. ¿Ya? Acá no pasan cosas muy distintas. Acá hay organizaciones narco que financian actividades deportivas para los niños y los adolescentes, fútbol amateur. Hola. Hay personas narco que son parte de la comunidad y que tienen cierto nivel de estatus, ya como consejeros, como personas que ayudan. Entonces no puede ser que la cultura delictual le gane a la cultura prosocial. ¿Ya? Y ahí está el rol del Estado y también de la institucionalidad más local, territorial, para conocer qué es lo que está pasando en los territorios.
Sí. Bueno, esto igual que las películas, en muchos lugares el narco es como el municipio y tiene todas las redes y abastece, ¿no es cierto? Y una pregunta que quiero que se entienda bien, porque si no, la inmigración a veces trae una serie de familias que llegan acá y vulnerables económicamente. ¿Ha generado la inmigración con familias que quedan muy postergadas y un aumento, o cómo se trabaja con estos niños que quedan, que están a un país que no es suyo, que están más vulnerables quizá o no de poder caer en estas redes?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, el informe que tú citabas al principio habla también de una mayor vulneración, sobre todo a los niños migrantes, porque además es una doble exclusión, por ser migrante y también porque muchos de sus padres están involucrados de una u otra manera con el crimen organizado, o se supone que están involucrados con el crimen organizado. Entonces también hay un estigma hacia esos niños extranjeros, y eso es un estigma, por supuesto, porque en realidad no podemos saber hasta qué punto un niño, yo creo que también tenemos que partir de la base que todos los niños son inocentes desde el principio, ¿no? O sea, cuando son los niños cooptados o captados por el crimen organizado, es porque justamente les faltan todas estas otras cosas, porque hay una vulneración en todos los sentidos. Ningún niño se involucra en el crimen organizado por voluntad propia, porque no tienen la conciencia al momento de involucrarse en el crimen organizado, ¿no? Y tiene que ver con las familias, no sé, por ejemplo, también pienso en el ejemplo de lo que pasa en México o en Colombia, que son los mismos papás los que los disfrazan, o sea, de criminales, no sé si vieron esas imágenes de los niños vestidos de sicarios, llevando cuerpos por los malls, y son los mismos papás los que incentivan de una u otra manera, o naturalizan, banalizan este tipo de criminalidades, y que es un paso más para que los niños se involucren en el crimen organizado. Entonces, con los niños migrantes creo que tenemos que tal vez tener especialmente un foco bien puesto, pero por la discriminación que hay hacia ellos.
Claudio, un poco lateral, pero tomando el tema todavía de los padres. O sea, por un lado, hoy día se discute, ¿no? Está en el debate la idea de bajar la edad de imputabilidad para endurecer las penas, ¿no es cierto? Si hay evidencia de eso, y por otro lado, ¿qué pasa con la responsabilidad de los padres en esto?
La verdad es que no hay ninguna evidencia que rebajar la edad de imputabilidad tiene un impacto en materia de seguridad. Los países incluso que lo han hecho después han retrocedido, han tenido cambios. Yo creo que la discusión más de fondo tiene que ver con cómo evitamos, desde muy temprana edad, que los niños tengan esta idea de una conducta transgresora como un ideal. Lo que decía Carolina, esto es cómo cambiamos la idea de que no sea como un proyecto de vida tener conductas delictivas. Eso es muy temprano, la intervención tiene que hacerse muy temprana, porque implica muchas veces quebrar con sus propias historias. Por ejemplo, en materia de homicidios, siempre nosotros nos concentramos en lo que pasa, ¿cierto?, con los adultos. Pero es muy interesante también mirar qué le pasa a los hijos de las víctimas de homicidios, a los hermanos de las víctimas de homicidios, qué pasa con los niños cuando sus papás van a la cárcel. O sea, ahí nos tenemos que activar con todos los servicios necesarios para evitar que ese niño proyecte su vida a partir de la venganza o a partir de una trayectoria delictiva. Yo creo que ahí son elementos clave en que el Estado tiene que estar mucho más coordinado.
Pero cuando el niño, estoy completamente de acuerdo con lo que se dice, pero cuando el niño ya está dentro, ya cae en este... ¿Qué se hace? ¿Cómo se le puede sacar de esta red, de esta nueva familia que tiene? O ya, pues en ese contexto, las mayores penas, el rol de los padres, o ya cuando cae es muy difícil hacer algo.
Yo diría solo, la Carolina sabe harto de eso, pero yo solo diría, nosotros hemos pedido ayuda, estamos trabajando con organismos internacionales para trabajar en evitar el reclutamiento temprano, apoyarnos en diseño de intervenciones para poder hacer las desvinculaciones tempranas, pero además trabajar, en el caso nuestro, en protección especializada con los equipos, que nunca ocurra una normalización respecto de un hecho delictivo. Entonces, los equipos tienen que estar muy atentos para poder intervenir tempranamente, apoyar a la familia. O sea, si una familia no ve como algo negativo que su hijo esté involucrado en un delito, manipule un arma, incluso lo apoya, hay que intervenir. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo también de desnormalizar la violencia, y en eso las redes sociales nos ayudan mucho, debo decir.
No. Carolina, Claudio explicó bien de que quizás bajar la edad de imputabilidad a los niños no ha funcionado, no funciona tan bien. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué rol? O sea, ¿qué pasa si los padres no hacen nada? ¿Debieran tener algún tipo de sanción social o real? ¿O eso no funciona?
La verdad es que no hay ninguna evidencia tampoco de que la sanción a los padres funcione. Y la verdad, en base a lo que hemos estado hablando acá, la idea es apoyar a los padres. Los padres, los cuidadores que abandonan el cuidado de sus hijos, en la mayoría de los casos es porque no se sienten capacitados, por distintas razones. No solamente porque no tengan competencias, sino por problemas propios, personales. Ya una persona que no está bien, es difícil que pueda cuidar a otro. Padres que tienen problemas de consumo de sustancias graves, cuidadores que tienen problemas con la ley ellos mismos, cuidadores que han estado solos, mujeres que acá en Chile tenemos alta prevalencia de mujeres jefas de hogar, que se hacen cargo de sus hijos y que no tienen apoyo de nadie y que también tienen una serie de consecuencias producto de eso, violencia de género, etcétera. Entonces, es multicausal la razón por la cual los padres no logran del todo hacerse cargo o tener las capacidades para cuidar a sus hijos. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es entender que no hay una única razón, ¿ya? Que hay que buscar la forma de apoyar a estas familias, ¿ya? Identificar cuál es la mejor manera de apoyarlas. Ahora, yo quería mencionar algo respecto al tema de la violencia. Hay otros aspectos que son sistémicos que es importante manejar. El acceso a armas hoy día es el que ha disparado los delitos violentos, no solamente en los adultos, sino también en los adolescentes. Los adolescentes se sienten seguros con armas porque están en un ambiente altamente arriesgado y se sienten también poderosos con armas. Y eso es parte de la adolescencia. El adolescente se quiere sentir omnipotente, es una característica propia de la edad que lo hace un poco más vulnerable a ciertas conductas de riesgo. Entonces, tenemos familia, tenemos condiciones de vida y tenemos otros aspectos sistémicos como el acceso a armas y drogas.
Y en ese sentido que estamos hablando, ¿qué se hace en otros países? ¿Qué experiencia internacional tú pudieras rescatar para traer algún programa o alguna cosa que no se hace en Chile hoy día?
Un poco de lo que he estado conversando, creo que es súper importante el tema cultural, que es algo que nosotros hemos dejado bastante de lado, el tema de la educación. Antes de ir como a lo extranjero, voy a poner un caso concreto chileno, que hace un tiempo atrás estuve conversando con unas profesoras de Peñalolén, porque niños de 3 años a 10 años, habían grabado un video, no sé si lo vieron, que es un video en que hacen una alabanza a los ladrones, y ellos dicen, bueno, somos los mejores del mundo, exportamos ladrones, entonces toda una apología al crimen, al robo, y están con arma, pero son niños muy pequeños. Y estas profesoras de Peñalolén lo que hicieron fue identificar a quienes eran a los chicos que habían participado en el video, y fueron a conversar con los papás, ¿no? Y al conversar con los papás les decían, bueno, algunos claramente no sabían, creo que los niños estaban haciendo esto, pero otros les decían, yo prefiero que mi hijo esté en un video, que yo sé que es ficción, a que esté realmente robando, ¿no? Entonces, también ahí es una conversación urgente que tenemos que tener, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos naturalizar este tipo de cosas? Lo que decía Claudia me parece fundamental, creo que no hemos tocado lo suficiente el tema de cómo la prensa naturaliza o banaliza este tipo de temas, como en los medios lo están de una u otra manera banalizando, pero lo que nos falta es esa conversación. O sea, aquí los papás al menos se prendieron las alertas y los papás pudieron decir, bueno, ya voy a la próxima vez, voy a acompañar a mi hijo a esto, o se lo voy a prohibir, o bueno, cada papá decidirá qué es lo que puede hacer con esto, pero al menos se instala esa conversación cuando muchas veces los papás no saben qué están haciendo sus hijos, ¿no?
Yo me comprometo a este tema se nos quedó corto en términos de la hora, el tiempo, pero tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, pero sí me comprometo a seguir con el tema que creo que es de gran relevancia para nuestro país.
Que salchicha es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la gran vi, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque Con Diálogos Distintos, cerrando esta conversación sobre qué ocurre hoy día, porque jóvenes, niños, niñas, se involucran de forma tan temprana, ¿no?, con las bandas delictuales, el crimen organizado, y sobre todo qué se puede hacer, tanto en prevenir como en reinsertar. Y para esto me acompaña Carolina Báez, consultora en justicia, seguridad ciudadana, reinserción, niñez, Ainhoa Vázquez, especialista en narcocultura y también en otros temas vinculados con muchos estudios nacionales e internacionales en el tema, y Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Como todos saben, ahora cada uno tendrá un minuto para hacer su propuesta o cierre por un reloj de arena digital para ir concluyendo el programa. Así que vamos a partir ahora contigo, Ainhoa, tu minuto desde el momento que veamos el reloj. Ahora,
Ainhoa. Perfecto. No, bueno, yo quisiera recalcar el tema de la educación. Creo que es una forma de prevenir absolutamente necesaria, importante, que ha tenido resultado en otras partes del mundo. Y dentro de eso también creo que la prensa, ya que no lo hablamos lo suficiente, creo que es importante también que no banalicemos el tema del narcotráfico, que lo hablemos sin el morbo que genera muchas veces la prensa, sin estar dándole la hora completa, dos horas hablando exactamente lo mismo de un asesinato, de un robo, de lo que haya sido, pero no estar enfocándolo solamente en esa violencia, sino que empecemos a pensar en las formas de prevención. Y creo que la educación y la cultura son armas que tenemos que utilizar para poder llegar realmente a resultados concretos.
Queda claro, incluso antes, el mensaje, comparto el tema de la prensa, cómo se banaliza, cómo se mal... Así que esperamos ocuparla bien, hay que dar los medios. Bueno, ahora Claudio Castillo, ¿no es cierto? Tu minuto final a partir de ahora.
Yo creo que es clave que volvamos a hablar y hablemos cada vez más del rol de la familia y de cómo apoyamos a la familia en las distintas etapas de la crianza. No podemos dejar sola a la familia y no podemos creer que la respuesta sea institucionalizar niños. Los niños no tienen que estar en instituciones, no tienen que estar en residencias, tienen que estar con una familia, si no es su familia biológica, una familia de acogida, una familia cuidadora, cariñosa. Esa es la prevención de largo plazo, y más en el corto plazo creo que es clave que usemos programas que tienen evidencia, que traigamos a Chile las intervenciones efectivas y también que enfrentemos los temas asociados al narcotráfico de manera coordinada entre las distintas instituciones del Estado.
Muchas gracias, Claudio, Claudio Castillo, por tu minuto final, por tanto ambos, por el mensaje que están dejando. Y ahora Carolina Báez, tu minuto final.
Bueno, yo creo que primero que todo, y tomando totalmente de acuerdo con Ainhoa y con Claudio, quiero tal vez poner el énfasis en la importancia del equilibrio entre el control social formal, que son las sanciones, la justicia, y la prevención. La importancia de no caer en diálogos dicotómicos, ya polarizados, acerca de o nos ponemos muy punitivos o nos ponemos, sobrecomprensivos o justificadores. Hay que buscar puntos de encuentro, de equilibrio, y además la importancia de la colaboración de todos los actores interinstitucionales. Sin los actores interinstitucionales que puedan apoyar a las familias, educación, que hoy día es una situación crítica, educación, porque está permeando mucho la actividad electoral ahí, salud, etcétera, no vamos a lograr combatir y prevenir este fenómeno complejo del que estamos hablando hoy.
Muchas gracias, Carolina. Carolina Báez, consultora de justicia, seguridad, reinserción, niñez. Gracias a Ainhoa Vázquez, especialista en narcocultura y todos los temas también vinculados con la juventud, el crimen organizado, de Claudio Castillo. También gracias, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. También agradecerle a todos quienes nos escuchan por la radio, nos ven a través de las redes sociales, y decirles que nos sigan a través de YouTube, a través de todas las redes sociales, arroba con diálogos distintos, también de plataformas como Spotify, Apple Podcast, entre otras, y los veo y los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogos Distintos. Muchas gracias a usted y esperamos seguir con el tema más adelante.
Gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros, una mejor salud para ti si es posible, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.